Ahí
A
estamos
ver.
chequeando la comunicación, Viviana, a ver si logramos conectar con el doctor Pizzi a los fines de seguir ahondando y teniendo más informaciones respecto de no solamente de la pandemia, sino de distintas alternativas, porque conocer estas cuestiones, bueno, de alguna manera hacen que podamos acceder a más información. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? El placer de escucharlos. ¿Qué cuentan ustedes?
Muy bien, Luciano y Viviana, los saludamos desde aquí, desde Radio Nacional Mendoza, con distintas inquietudes respecto de la pandemia, su desarrollo y sobre estas vacunas que están arribando a las provincias, pero que también ya tenemos la confirmación de una segunda tanda de vacunas que va a llegar el próximo sábado. Queríamos conocer su opinión. Al respecto, no solamente de esta vacuna puntualmente, sino del proceso de vacunación que estamos teniendo en Argentina.
Bueno, el proceso está realmente muy bien aceitado. Hay distritos que son sumamente expeditivos, hay otros que van un poquito más lento, pero efectivos todos. Una gran satisfacción, especialmente por la gran cantidad de gente que quiere ser vacunada. A decir verdad, yo lo que le tendría que decir que a mí me da la sensación de que son más los que quieren ser vacunados que las vacunas que tenemos. Pero bueno, hay que ser pacientes. El gobierno se está preocupando. Van a llegar paulatinamente más dosis. No nos olvidemos que el mercado nos dice que hoy hay mucha demanda, pero poca producción. Pero hay que tener paciencia y seguir cuidándose.
Así es, esa es la clave, doctor, seguir cuidándose, ¿no? Y paciencia, sobre todo, porque, bueno, está anunciado, está previsto que lleguen poco a poco las vacunas para que la mayor cantidad de gente, el mayor porcentaje de población pueda acceder a esta vacuna. Doctor, ¿cómo ve la realidad sanitaria en este momento en nuestro país? ¿Cómo ve este tema y de alguna manera también cómo está viendo este segundo brote o rebrote de la pandemia aquí en nuestro país del que se habla permanentemente?
Bueno, yo lo veo con preocupación porque después de octubre estábamos todos muy ilusionados porque la historia natural de la enfermedad había bajado notablemente y prácticamente los casos diarios eran muy pocos. Ahora, con esta movilidad de la gente, que yo no sé, quizás responda, habría que estudiarla psicológicamente. No sé si es porque vieron que venían las vacaciones o porque el anuncio de las vacunas creyeron que ya la tenían puesta, pero hay actitudes que no me convencen en absoluto. Porque usted sabe que cuando usted se mueve mucho, trae el virus. Y
Claro.
tanto jóvenes como adultos indolentes, no nos están ayudando. De todos modos, les quiero contar que hay una encuesta muy interesante de Buenos Aires que dice que el 65% de la población se cuida. Un 25% que sería los jóvenes que tienen esa actitud siempre tan banal. Y un 10% muy complicado de gente que están los antivacunas, los que brindan por la muerte en Chapelco, los que queman los barbijos en el obelisco, los que nos trajeron el sarampión después de 30 años de nuevo. Bueno, pero si esta gente nos ayudara un poco, le puedo asegurar de que transcurriríamos con más normalidad esta tragedia.
Doctor,
Es cierto.
¿cómo analiza la llegada de las vacunas? Tenemos en primer término la vacuna que generó el Instituto Gamaleya, que, bueno, como decíamos, vienen 300.000 dosis del segundo componente del próximo fin de semana. Hay otras vacunas. Argentina tiene trato con varios otros laboratorios y están supuestamente también en camino. ¿Cómo analiza esta situación en general?
Las 10 vacunas que llegaron, o sea, que llegaron al mundo, que llegaron a su producción final, uh-huh. es una mejor que otra. Uh-huh. O sea, si usted pone las 10 en la ruleta y da vuelta a la ruleta, lo único que tiene que hacer es levantarse la manga izquierda. Nada más que eso, porque son excelentes. No solo eso, sino que cambiaron el diseño de las vacunas en el mundo. Nunca la medicina tuvo 90% de efectividad en una vacuna. Por lo tanto, las tres que están en Argentina, o que hay convenio, la rusa, la inglesa y ahora la china también, son excelentes, o sea, la norteamericana también. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar atentos, porque van a venir 98 vacunas más, que evidentemente eso va a ser recién en abril, en mayo o a fines de marzo quizás. Y esas 98 vacunas, hay dos o tres que son muy conocidas por ustedes. Ajá. La francesa, por ejemplo, ustedes cuando su mamá los estaba gestando, ella se ponía vacuna francesa. Y cada uno de nosotros debemos tener un 80% de vacunas puestas, de las 40 o 45 que nos han puesto. Y sin embargo está atrasada la francesa, tuvo algunos tropiezos, uh-huh. pero va a estar lista. Esa, la belga, la australiana. O sea, son 98. Y ahí el mercado va a cambiar. En vez de ser demanda, 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 va a ser oferta, 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 oferta.
De alguna manera se va a poder vacunar a más personas en menos... cantidad de tiempo. Entiendo que tampoco ha sido algo usual la cantidad de tiempo que ha transcurrido entre ese momento en el que se declara la pandemia y este en el que ya empieza a circular la vacuna.
Sí, claro, porque los diseños son totalmente disímiles. Nosotros en la epidemia del 2009, Presidencia nos pidió que hiciéramos una vacuna. Fuimos a Concepción del Uruguay, a un establecimiento que hacía vacunas para aves, y empezamos a trabajar ahí. Y es una cosa engorrosa, para años dura, pero esto es ingeniería genética, y además hay experiencia previa. Los rusos han hecho en el 2015 dos vacunas exitosas que terminaron con dos epidemias, la epidemia del ébola en África, y la epidemia del MERS, que era un coronavirus en Medio Oriente transmitido por camellos y dromedarios.
Doctor, bueno, hablando de las vacunas, algo que también se ha aprobado estos días y que se está hablando esta semana en nuestro país, tiene que ver con la distribución nacional del suero equino hiperinmune. ¿Usted qué opina al respecto? Ya ha sido aprobado por la ANMAT.
Excelente. Pero esto es una cosa muy antigua, ¿eh? Fíjese usted que Louis Pasteur, el famoso francés, en 1800 y pico, bueno, él cuando había muchos casos de rabia y no había vacuna de rabia, le ponía el virus a los caballos, después los desangraba, porque la técnica en aquel entonces no era tan buena como ahora, y sacaba el suero y lo ponía en pequeñas inyecciones durante varios días en el abdomen de las personas. ¿Y sabe quién era el ayudante de Louis Pasteur en aquella época? Es el mismo de la pasteurización, el de la vacuna antirrábica. Era Nikolai Gamaleya, un discípulo predilecto del ruso. Y después el ruso fue llamado a Moscú porque había muchas epidemias. Pero quiero decirle cómo es la ciencia, ¿no? Bueno, desde aquel entonces, de este primer paso que dio Louis Pasteur, siempre se utilizó al caballo para poder hacer sueros hiperinmunes, por ejemplo, contra los escorpiones, contra las víboras, por ejemplo, víboras africanas, víboras del desierto, víboras argentinas que están en la zona noroeste, víboras argentinas que están en la zona noreste, víboras argentinas que están en la zona centro y la zona Cuyo. O sea, todos los sueros son distintos, hasta para arañas, arañas peligrosas. Entonces ha sido muy, muy interesante lo que ha hecho este grupo de CONICET, que ha logrado, y tiene una efectividad del 45% en personas que están internadas.
Es cierto, es lo que, bueno, nos informábamos, la verdad que el trabajo que están haciendo los científicos, tantos profesionales, no solo en nuestro país, en el mundo, es maravilloso el trabajo que están realizando en estos tiempos de pandemia. Por último, de mi parte, doctor, quería consultarle, bueno, ¿qué mensaje deja para aquellas personas que es muy poco el porcentaje, que están negados, que tal vez no se informan, que no saben de la vacuna o porque escucharon, o también lo que hablamos a veces, que le ponen un tinte político, cosa que no debiera ser, porque estamos todo el mundo frente a esta situación, de que no se quieren vacunar? ¿Qué mensaje le diría a estas personas?
Mire, en general, yo he vivido en la incertidumbre y en la angustia durante mucho tiempo, y todavía estamos, porque tenemos que decirle, señora, su marido murió, señor, su hijo falleció. O sea, todo esto entre los efluvios de la muerte, caminando en las salas de terapia. Yo lo que les diría, que ahora se avisora la solución. En marzo, en abril, en mayo, en junio, nosotros estábamos inmersos en una angustia que no veíamos una salida. La presencia de las vacunas es una gran esperanza, una gran ilusión. Es la única forma de volver a ser libres. O sea que entonces la luz está. Por lo tanto hay que ser sobrio, moderado, responsable, adherir a todas las normativas que dicen las autoridades y así vamos a volver a deambular por la vida con el libre albedrío.
Perfecto, doctor, la verdad que es un placer poder escucharlo, tan preciso con lo que nos responde y por supuesto con un mensaje positivo, esperanzador, que eso le hace muy bien, creo yo, a la gente que por allí está en duda, que no se informa correctamente y bueno, que hay que tener paciencia, como nos dijo al principio de la charla. Le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, un saludo cariñoso para todos y síganse cuidando, que falta poquito.
Por supuesto, falta menos. Eso es lo que digo yo, cada vez falta menos. Doctor, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Buenos días.
Adiós, adiós.
El doctor Hugo Pizzi, inmunólogo, charlando con nosotros aquí en Temprano es Mejor. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Cuál es la mirada que tiene con respecto a este panorama de la situación en nuestro país? La verdad que me gusta escucharlo, Luciano. ¿Vos qué opinás?
Bueno, es interesante.